morning we're finishing up our 4-week Bible study series on marriage and relationships.
En esta semana vamos a estar terminando nuestra serie de 4 semanas con respecto a matrimonio y relaciones.
Now so far we've looked at God's will for wives and husbands, and last week God's will for parents and children.
Y hemos estado observando la voluntad de Dios para esposos y esposas. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de la relación entre padres e hijos.
But in our Bible study today, we're going to take a look at God's will for workers and bosses.
Sin embargo, hoy en nuestro estudio vamos a estar entendiendo la voluntad de Dios para los empleados y sus jefes.
And in order to do that, we have to talk about one of everyone's favorite subjects, work.
Y para poder lograr esto, tenemos que hablar acerca de un tema que a todos les encanta, que es el trabajo.
Christian, don't you love your work?
Cristiano, te encanta tu trabajo, ¿verdad?
Amen. Work is hard because work is, well, work.
El trabajo es duro porque el trabajo es trabajo.
But now, no matter how bad or how hard you think your work is, I promise you, there's people in the world that have harder work than you do.
Pero sin importar qué tan malo o duro creas tú que es tu trabajo, te aseguro que hay personas que tienen un trabajo peor del que tú tienes.
And to help you appreciate your work more, I'm going to show you the 5 worst jobs in the world up on our media screens.
Y look para ayudarte a apreciar tu trabajo, te voy a mostrar los 5 peores empleos que existen.
There's number one. Look at that job.
Ese es el número uno.
The work for those ladies there is smelling smelly armpits all day long to test out different men's deodorants.
El trabajo de estas señoras es estar oliendo todo el día las axilas de hombres apestosos para probar los desodorantes.
Any ladies need a job?
¿Alguna hermana quiere trabajo?
How about that man's work? He is a dentist for giant alligators.
¿Y qué tal el trabajo de este hombre? Él es un dentista para los cocodrilos.
The work for those guys includes changing light bulbs on the outside of skyscrapers 1,000 feet in the air.
Y en la descripción de trabajo de estos hombres incluye que tienen que cambiar los bombillos de los rascacielos por fuera de los rascacielos.
Look at this guy's work environment. Would you like to work at that spot, office?
¿Y qué tal el ambiente de trabajo de este hombre? ¿Le gustaría estar ahí?
One more. Look at this guy's work. He gets to hold up targets at the firing ranges.
¿Qué tal el trabajo de este? Él detiene los tiros, los blancos para aquellos que practican tiro al blanco con sus armas.
Needless to say, those jobs don't last very long.
Déjeme decirle que esos trabajos no duran mucho.
No. Seriously, in our teaching this morning, we're going to see what God has to say in God's will for workers and bosses.
Pero ya entrando en tema, queremos ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a su voluntad a los empleados y los jefes.
So as we begin here, Christian, I want you to think about your work and your attitude towards your work, and I want you to keep that in mind in our Bible study today.
Así que al iniciar hoy, hermano, quiero que tú medites en tu trabajo y tu actitud hacia tu trabajo, y este pensamiento lo mantengas durante toda esta enseñanza.
So let's get started. We're going to be in Colossians chapter 3. You can turn there in your Bibles, please.
Y vamos a iniciar con el libro de Colosenses capítulo 3. Vayan por favor ahí a sus Biblias.
And we are going to begin by reading verse 22.
Y vamos a iniciar leyendo el versículo 22.
Colossians chapter 3. Read along with us, please. We'll begin with verse 22.
Colosenses 3, 22. Lean con nosotros, por favor.
Slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eye is on you and to win their favor, but do it with sincerity of heart and reverence for the Lord.
Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor.
Notice in this section of work, the Apostle Paul, the author here, brings up slaves and masters. Let me tell you why he brings these up.
Dese cuenta que en esta parte el apóstol Pablo habla de esclavos y sus amos. Déjeme decirles por qué habla de esta manera.
Remember, Paul is living in the first century Roman world.
Recuerden, Pablo está viviendo en el primer siglo del Imperio Romano.
The world Paul lived in, the churches Paul are writing to, were filled with slaves.
Porque en el tiempo en el que Pablo vivía y en la iglesia a la que él escribió estaba llena de esclavos.
Historians tell us that of the 120 million people that lived in the Roman Empire that day, 60 million, half of them, were slaves.
Los historiadores nos dicen que de 120 mil personas que vivían en ese entonces, la mitad de ellos, 60 millones, eran esclavos.
And many of these slaves were getting saved and joining the churches and sitting in the churches that Paul is writing letters to.
Y muchos de estos esclavos estaban viniendo a Cristo siendo salvos, venían a las iglesias y se sentaban a la iglesia junto con sus amos que eran cristianos.
So the Holy Spirit inspires Paul to write this section about work to teach Christian workers and bosses how they are to live out their faith in work.
Así que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para escribir esta carta y darle instrucciones a los empleados cristianos y sus jefes cristianos cómo es que deberían de vivir.
So for us as Christians today, these biblical instructions of slaves are applicable for us as workers.
Así que para nosotros como creyentes, estas enseñanzas prácticas a los esclavos son aplicables a nosotros como empleados.
We're going to see the instructions for masters are applicable for business owners, bosses today.
De igual manera, las instrucciones para los amos entonces son aplicables a nosotros o a los jefes y a los dueños de negocios hoy.
Now the one thing slaves and masters, workers and bosses all have in common is this thing called work.
Y algo que existe en común entre amos y esclavos, jefes y trabajadores es esto, el trabajo.
So Christian, again, let me ask you, what is your attitude towards work?
Así que una vez más, cristiano, déjame preguntarte, ¿cuál es tu actitud hacia tu empleo?
We need to understand that work is not a bad thing, work is a good thing.
Debemos entender primero que el empleo no es algo malo, el trabajo es algo bueno.
The reason work is a God thing is work is a good thing is it's a God thing. God invented work. God created work. Now my bad question is why? Why did you have to create this thing called work, God?
Lo bueno de ello es que Dios creó el trabajo, él inventó el empleo. La pregunta mala quizá es, Señor, ¿por qué lo inventaste?
This is important. God created work because work is the main way that God provides for your needs. Are you aware of that?
Y esa es la razón. Número uno, el trabajo, tu empleo es el medio principal por el cual el Señor provee para tus necesidades. ¿Estás tú consciente de ello?
Christian, let me give you a biblical definition of work.
Déjame darte una definición bíblica de trabajo.
God, work is God's way to provide for you and your family.
El trabajo es el medio de Dios para proveer para ti y tu familia.
Let me repeat that. Work is God's way to provide for you and your family.
Déjame repetirlo. El trabajo es el medio que Dios provee para darte a ti y a tu familia.
In His Word, God has promised to provide for your needs. And the main way He does that is through your work.
En su palabra, el Señor ha prometido proveer para tus necesidades y el medio que utiliza es tu empleo.
So let me ask you a question, especially you men. How important is your work to you?
Así que déjame hacerte esta pregunta, especialmente a ti, hombre. ¿Qué tan importante es tu trabajo?
Well, listen how the Bible describes a man that will not work. We're going to read from 1 Timothy 5:8.
Ahora vea lo que Dios dice acerca de un hombre que no quiere trabajar. Leemos en 1 Timoteo 5:8.
If anyone does not provide, that speaks of does not work, for his relatives and especially for his immediate family, he has denied the faith. And worse than an unbeliever. God's saying work's pretty important.
Dice aquí, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, o sea, no quiere trabajar, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Listen to what the Bible says about the importance of work over in Ephesians 4:28.
Ahora ve lo que dice la Biblia acerca de la importancia del trabajo en Efesios 4:28.
He who has been stealing must steal no longer, but instead must work doing something useful with his own hands. Why? That he may have something to share with those in need.
Dice el que robaba que no robe más, sino que trabaje honradamente con sus manos. ¿Para qué? Para tener que compartir con los necesitados.
So here in Ephesians we learn not only does work provide for my needs, my work can also provide for others' needs. That's the goal.
Así que vemos aquí en el libro de Efesios que el trabajo, mi empleo, no solamente provee para mis necesidades, pero también provee para las necesidades de otros. Y esta es la meta.
So in God's mind, in God's heart, in God's word, work is very important. But we've all met Christians who it doesn't seem like work's very important to them. Have you ever met people like that?
Así que para la mente de Dios, para el corazón de Dios, el trabajo es muy importante. Sin embargo, hemos conocido cristianos que para ellos no es tan importante. ¿Ha conocido usted a alguien así?
You know, that reminds me of the story of the lazy married man that was always complaining to his friend about his mother-in-law.
Y esto me recuerda de la historia de aquel hombre flojo que siempre se estaba quejando con su amigo acerca de su suegra.
He said, living with my mother-in-law is miserable. All she does is complain to me and nag to me.
Vivir con mi suegra, decía él, es miserable. Siempre se está quejando conmigo y me está regañando.
Get a job, get out of the house, go to work, find a job. That's all she says.
Me decía, busca un trabajo, sal de tu casa, sal de la casa, haz algo. Y siempre me decía lo mismo.
Well, his friend said, have you ever thought about kicking your mother-in-law out of your house?
Y entonces el amigo le da un consejo y le dice, ¿por qué no corres a tu suegra de la casa?
The lazy guy said, well, that's a problem. I live in her house.
Entonces él dice, bueno, el problema es que yo vivo en su casa.
Now, the economy isn't in good shape, but still, it's God's will for us to work. I'm going to give some tips and pointers on how, if you're not working, you can start working.
Es cierto que la economía es difícil y es muy difícil encontrar trabajo. Sin embargo, quiero darte algunos principios para que tú puedas encontrar un empleo.
Every job search needs to begin the same way, with you praying and talking to your Lord and Savior Jesus, asking for wisdom, asking for open doors, daily.
Cada búsqueda de trabajo tiene que iniciar con esta primera cosa. Tienes que orar, pidiéndole al Señor que Él provea, pidiendo sabiduría para encontrar ese empleo.
And then you get out of your house, start knocking on doors, filling out applications, asking God to open doors, and you keep doing that until He opens a door for a job.
Y luego sales de tu casa, inicias tocando puertas, llenando aplicaciones, y en eso mantienes tu oración buscando que el Señor te abra la puerta para un empleo.
And although it may take time, eventually God is going to provide a job, not the perfect job, but a job to provide for your needs.
Y con el tiempo, eventualmente el Señor va a proveer para ti un trabajo, no el trabajo perfecto, pero un empleo para ti.
Nobody starts off with the greatest job in the world. You start off at the bottom. That's taking any job. If I need a job, I'll take anything.
Nadie inicia con el mejor trabajo del mundo. Tienes que iniciar como todos desde abajo. Y si necesitas un empleo, vas a agarrar el que te den.
And then after you get a job, it's important you keep a job. And the way you keep a job is being a godly, good worker.
Y después de haber recibido tu empleo, lo importante es que mantengas ese trabajo. ¿Y cómo lo haces? Siendo un trabajador piadoso.
And today in our Bible study, in these verses, God is going to show us how to be a good worker.
Y hoy en estos versículos bíblicos que estamos estudiando, el Señor nos va a enseñar cómo ser un empleado piadoso.
If you're taking notes this morning in the Bible study, we're going to see five qualities of the Christian worker.
Y si estás anotando en sus libros, le voy a dar cinco cualidades de un empleado cristiano.
We see the first two qualities of the Christian worker in our main text right here, verse 22. Let's read it again.
Y vemos dos características de estos empleados cristianos en nuestro versículo clave, en el versículo 22. Vuelva a leer.
Slaves or workers, obey your earthly masters, bosses, in everything, and do it not only when their eyes on you to win their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord.
Esclavos o empleados, obedezcan en todo a sus amos o jefes terrenales, no solo cuando ellos estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón, por respeto al Señor.
So Christian workers, did you see when God wants you to obey your bosses, verse 22? Not when you feel like it, not when you agree with them, obey them in everything.
Así que, obrero cristiano, ¿te estás dando cuenta lo que el Señor quiere? Que ¿cuándo es que tienes que obedecer a tu jefe? No cuando lo sientes, no cuando tienes ganas, pero que lo obedezcas en todo.
And in this we see our first quality of a Christian worker.
Y aquí encontramos la primera cualidad de un obrero, de un trabajador cristiano.
Number one, God wants you as a worker to obey your boss.
Número uno, a ti como empleado, Dios quiere que obedezcas a tu jefe.
One more time, number one, God wants you as a worker to obey your boss.
Número uno, Dios quiere que tú como empleado obedezcas a tu jefe.
Would your boss say, you know what, yeah, that worker, they obey me, man. They're right on task. What I ask them to do, they get it done. That's obeying.
Lo que tú esperas que tu jefe diga es, este empleado siempre me obedece, siempre está ahí al pie de la letra. Eso es lo que tú quieres que se diga.
Christian, your work is not given to you to be happy. It is to bless, serve, and obey your boss.
Cristiano, tu trabajo no es solamente para que tú estés feliz, sino para que tú sirvas y obedezcas a tu jefe.
Boss, have you had the workers? Have you had the Christian maturity to say, go up to your boss and say, hey, I am here to serve you, to help you, assist you, to prosper the business. I will obey you in any way I can because I want this business to be great. Have you told your boss that?
Cristiano, ¿eres tú tan maduro, suficientemente maduro para llegar con tu jefe y decirle, jefe, mira, yo te quiero bendecir, te quiero obedecer, quiero hacer lo que tú digas para que tu negocio prospere? ¿Haces tú esto?
If you haven't done that, have some guts and do it, and then hopefully follow up.
Y si no lo has hecho, ten el valor de hacerlo y esperando que continúes, que lo cumplas.
Next up, middle of verse 22. God tells workers when he wants them to be obeying. Did you see when?
Ahora, número 2, dice el Señor aquí en el versículo 22, ¿cuándo es que debemos obedecer?
Workers should obey not only when their boss is watching you, but With sincerity of heart, I'm doing this with an honest heart because that's my job.
El empleado cristiano no solamente va a trabajar cuando su jefe lo está observando, pero con sinceridad de corazón, con honestidad.
In this we see our second quality of a Christian worker.
Y aquí vemos la segunda cualidad de un trabajador cristiano.
Number two, workers, Christian workers work hard and obey even when the boss isn't watching.
El trabajador cristiano trabaja y obedece aun cuando su jefe no lo está observando.
One more time, number two, Christian workers work hard and obey even when the boss isn't watching.
El trabajador cristiano trabaja duro y obedece aun cuando su jefe no le está observando.
We've all been at work when the boss wasn't there and everybody's kicking back and sitting around and shooting the breeze and drinking soda.
Todos hemos estado en un empleo donde el jefe no está ahí, todo el mundo se relaja y está platicando, tomando soda, tirando
party. And then the boss comes, everybody jumps up and they're working really hard. Yeah,
y de repente llega el jefe y todo el mundo se para a trabajar, a barrer y a hacer todo.
What the Bible's saying is a Christian worker, you should never ever be a part of it. Even if everybody else is lazy around you, you have no part of that if you want to honor God in the world.
Pero la palabra del Señor dice que tú como cristiano no debes de ser parte de esto, aunque todos los demás sean flojos a tu alrededor, tú permaneces fiel a tu trabajo.
When I was reading this, I had a sad flashback to my lazy days in high school PE class.
Cuando yo estaba leyendo esto, tuve un flashazo del pasado cuando estaba en mis clases de educación física.
When the PE teacher was watching me exercise, I gave it everything I got.
Cuando el maestro de educación física me observaba, yo le ponía todas las ganas.
Uno, dos, tres. Oh yeah.
Estaba así. Uno, dos, tres.
But the second he looked away, everything changed. Uno, dos.
Pero en el ratito que se volteó, él comenzaba con uno, dos, tres.
Yeah. Same thing with running. When he watched me running, I was pumping with everything I got, making sure I watched him too. Still looking? Yeah. Oh, no.
Cuando le tocaba correr, estaba corriendo a todo y todavía le echaba un ojito a ver si lo estaba viendo.
And then when he looked the other way, oh, let's start walking again.
Y cuando el maestro se volteaba, él empezaba a caminar y a arrastrar los pies.
But what the Bible teaches is that We are really working for the Lord. It doesn't matter if our boss is there or isn't there. Our work shouldn't change.
Sin embargo, la escritura nos dice que en realidad nosotros estamos trabajando para el Señor. Así que si tu jefe está o no, tu actitud no debe de cambiar.
Christian worker, God wants and expects you to be the very best worker on your job site. Are you?
Cristiano, el Señor espera que tú como cristiano, como obrero cristiano, seas el mejor obrero en tu área de trabajo. ¿Lo eres?
Let me tell you two reasons why this is good for you to do that.
Ahora, déjame decirte dos razones por las cuales es bueno que tú seas así.
Number one, when you work hard, your day goes a lot faster.
Número uno, cuando tú trabajas duro, tu día se va más rápido.
And then number two, God can honor you with promotions and extra pay and bonuses, because if you're working hard, you rise above the rest of the lazy crop that's always cutting corners.
Número dos es que cuando tú trabajas duro, el Señor te puede bendecir con aumentos, con cambio de puesto, con bonos. ¿Por qué? Porque estás subiendo el estándar a comparación de toda la bola de flojos.
Another reason you need to work hard at work, Christian worker, is because God has called you to be a good Christian witness at your workplace.
La otra razón por la cual tú debes de ser de esta manera es porque el Señor te ha llamado a ser un testimonio vivo del Señor.
Listen to what the Bible says about this in Titus 2 verses 9 and 10.
Vamos a observar lo que dice la escritura en Tito 2 versículos 9 y 10.
Instructions to workers here: teach slaves to be subject to their masters in everything, try to please them, not talk back, not steal, but to show they can be fully trusted. Here's why: so that in every way they will make the teaching about God our Savior attractive. They'll be a good witness at work.
La enseñanza a los empleados: enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios, nuestro Salvador.
To be a good witness, you first must be a hard worker.
Para poder ser un buen testimonio, tienes que ser un trabajador duro.
Nobody's going to respect a lazy person. That's called a hypocrite. They might listen, but they don't respect.
Nadie va a respetar a un trabajador flojo. Eso se llama un hipócrita. Ni te van a escuchar.
The hardest and most faithful worker on the job site, people respect them and they're at least willing to listen because you back it up with your actions.
Si tú eres un trabajador que hace todo, que se esfuerza, que trabaja duro, te van a respetar en primer lugar, incluso te van a escuchar. ¿Por qué? Porque estás dando testimonio con tus acciones.
And in this we see our third quality of a Christian worker.
Y aquí vemos la tercera cualidad de un obrero cristiano.
Number three, God wants you to be a witness and a blessing at your workplace.
Número tres, Dios quiere que seas una bendición y un testimonio en tu área de trabajo.
Let me repeat that. Number three, God wants you to be a witness and a blessing at your workplace.
Dice, Dios quiere que seas una bendición y un testimonio en tu área de trabajo.
Let's continue on verses 23 to 25. We're going to see a few more instructions to workers.
Vamos a seguir en el versículo 23 al 25 y vamos a seguir aprendiendo instrucciones para los empleados.
Workers, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for his wrong, and there is no favoritism.
Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor nos recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad y en esto no hay favoritismos.
So here God continues with instructions for the Christian worker. And here God reminds us of who it is that we're really supposed to be working for at work.
Entonces aquí continúa el Señor con instrucciones para los obreros cristianos y nos recuerda el Señor en realidad para quién trabajamos en nuestro empleo.
Do you see who God says you're really working for in verse 23?
¿Te das cuenta para quién realmente trabajas según el Señor en el versículo 23?
Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not men, your boss.
Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor, no como para tu jefe.
Look at the same truth, end of verse 24. As you work, it is the Lord Christ you are serving.
Al final del versículo 24 se confirma diciendo, ustedes sirven a Cristo el Señor.
In this we see our fourth quality of a Christian worker.
Y aquí observamos la cuarta cualidad de un obrero cristiano.
Number four, when you work, you're working for the Lord.
Número cuatro, cuando tú trabajas, trabajas para el Señor.
Number four, when you work, you're working for the Lord. And don't forget, He's watching everything you're doing.
Número cuatro, cuando trabajas, trabajas para el Señor. Y no olvides, Él observa todo lo que estás haciendo.
And this really comes down to a fundamental Christian belief that the Bible teaches it, that everything we have has come to us as a gift from God. Do you believe that?
Y esto nos lleva a un principio cristiano que todos debemos creer, es que todo lo que nosotros recibimos viene del Señor. ¿Crees tú esto?
Your family, your job, your church, your money, every good and perfect gift, the Bible says, comes down from the Father of lights, heaven, God.
Tu familia, tu vida, tu iglesia, tu dinero, todo don perfecto viene de Dios para ti.
And since it's all come from Him, we need to do everything we do in honor of Him.
De manera que si todo viene del Señor, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en honor a Él.
You know, I love it because before Paul writes to the family, husbands, wives, children, parents, all that stuff, listen to what he says.
Y esto me gusta porque antes de que el apóstol Pablo escriba a esposos, esposas, padres e hijos, él dice lo siguiente.
Colossians 3:17, whatever you do, parents, children, husband, wife, work, whether in word or deed, what you're doing or saying, do it all in the name of, that means honoring your Lord Jesus.
Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagan, padres, hijos, esposas, trabajadores, jefes, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús.
Christian worker, if you will keep in mind that Jesus is really your boss, it can change everything you do at work for the better.
Obrero cristiano, si tú tienes en mente que todo lo que tú haces es para el Señor, te aseguro que todo lo que hagas resultará para lo mejor.
And some of you here have had a miserable attitude at your workplace, so you need this thinking, this teaching to revolutionize and change your thinking. That's exactly what God wants to do through this.
Y algunos de ustedes han tenido una actitud miserable en su trabajo y es importante que cambien, que haga, exista una revolución en tu manera de pensar para que tú cambies esta situación.
But you don't know how mean my boss is and how miserable and hard my work is.
Pero tú no sabes qué tan malo es mi jefe y miserable es mi trabajo.
Maybe you are here and you have a miserable boss and you have a miserable workplace. Amen. Interns that work for me, don't you say amen on that.
Y quizá tú que estás aquí tienes un, de verdad, tienes un miserable jefe y un trabajo terrible, excepto los que trabajan aquí.
If you keep in mind that ultimately you're working for the Lord Jesus, It can change and give significance and meaning to everything you do, even though your work environment isn't fun.
Sin embargo, si tu manera de pensar cambia y dices tú que estás sirviendo a tu Señor Jesús, te aseguro que tu actitud hacia tu trabajo, aun cuando sea verdad que es malo, va a ser diferente.
Now, Christian, do you believe that Jesus Christ loves you enough and is powerful enough to control your life? Yes or no?
Cristiano, una pregunta para ti. ¿Crees tú que el poder de Dios es suficiente para controlar tu vida?
If you believe that, you better, if you're a Christian, because the Bible says it's true, then that means that Jesus has you at your workplace, with that boss, around your coworkers, for a reason.
Si tú crees eso y debes creerlo, significa entonces que tú entiendes que el Señor te tiene con ese jefe, en ese trabajo, por una razón.
Well, I don't know what reason I'm at my work for. How can I know that?
Pero yo no sé cuál es la razón que tengo este trabajo. ¿Cómo lo voy a saber?
Talk to God about it. You pray about it. You seek God's face about it. You get wisdom for it, and He will reveal. This is why I have you right where you're at for this purpose.
Hablas con Dios al respecto. Oras al respecto. Le preguntas al Señor, y Él te va a revelar y te va a decir, por esta razón te tengo en tu trabajo. Lo has hecho.
Be honest. Lord, I ain't seeing why I'm at this work, and I ain't enjoying it, by the way, either. Would you give me some, show me why I'm here so I can have some meaning and significance for this workplace?
Sé honesto con el Señor y dile, Señor, no entiendo por qué me tienes en este trabajo, de hecho ni lo estoy disfrutando, pero pregúntale, muéstrame tu voluntad para encontrar significado y propósito a esta área.
Now I will tell you one reason for sure why God has you at your workplace. It's so He can provide for your needs through your work.
Ahora déjame decirte una razón segura por la cual el Señor te tiene en esa área de trabajo. Él quiere proveer para tus necesidades.
God brings that up right here in verse 24. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord, a reward. What's that speaking of? Payment. Two kinds.
De esto habla el versículo 24 cuando dice, conscientes de que el Señor lo recompensará con la herencia. Esto habla de pago, de dos formas de pago.
It's God that rewards you, and in this we see our fifth and final quality of a Christian worker.
Es el Señor quien te recompensa, y aquí encontramos la quinta cualidad de un obrero cristiano.
Number five, God provides for you and your family through your work.
Número 5, Dios provee para ti y tu familia por medio de tu empleo.
That wording is very important. God doesn't provide for you and your family through my work. Remember that.
Estas palabras son muy importantes porque el Señor no provee para ti y tu familia por medio de mi empleo.
Now, if you have a need, I need to be ready to be generous for it, but I'm going to go, keep in mind, brother, that God wants to provide for you and your needs through your work. What is your work? And they'll usually say, well, I don't have any. Okay, I've got another couple suggestions for you then.
Yo puedo ser generoso contigo, pero en el momento, porque es lo que Dios me dice, pero en el momento que tú me vienes a mí con una necesidad, yo tengo que decirte, hermano, Dios quiere proveer para ti por medio de tu trabajo. Y te voy a preguntar, ¿cuál es tu trabajo? Y tú vas a decir, pues no tengo trabajo. Entonces el Señor te va a decir, ¿sabes qué te voy a decir? Te voy a dar unas claves para que consigas.
Very important.
Trabajo.
God provides for your needs through your work, not through everybody else's work.
Porque es muy importante recordar esto. Dios va a proveer para tus necesidades por medio de tu trabajo, no por el medio del trabajo de los demás.
Now, God provides for your needs. God's going to pay you through your work in two ways, one little way and one big way.
Ahora, Dios va a pagarte por tu trabajo de dos formas, una pequeña y una muy grande.
First, the little way that God provides is through your wages. And you go, yeah, they're real little.
En primer lugar, Dios te va a pagar de la forma pequeña y va a ser por tu chequecito, ¿verdad? Ese pequeñito que recibes.
But yes, that pay that you make for your job, your earthly pay, that comes from the Lord as well.
Pero sí, ese sueldo terrenal que tú recibes también viene del Señor.
God has provided your wages to provide for yourself, your family, your church, the needy.
Dios ha provisto de ese salario para darte a ti, a tu familia, a tu iglesia y al necesitado.
So Christian, what do you do with the wages God provides? Let me tell you what God wants you to do.
Cristiano, ¿y qué haces con ese salario que recibes? Déjame decirte lo que el Señor dice que debes hacer.
First you give to the Lord, your first fruits. That's biblical. You all should be visiting, we all should be visiting the boxes every week, honoring God with the first fruits of what He's provided through our salary, through our wage. All of us should do it.
En primer lugar, lo que tienes que hacer es honrar al Señor con tu primer fruto. Y esto es que cada uno de nosotros debemos estar visitando semanalmente, quincenalmente, las cajas de las ofrendas para honrar al Señor con el fruto de nuestro trabajo.
Then we provide for ourselves and our family, and there's nothing wrong with spending money on yourself and your family and enjoying life and enjoying restaurants and enjoying vacations.
Y luego proveemos para nosotros y nuestra familia, y no hay nada malo con comprarnos cosas, de disfrutar de lo que recibimos yendo a restaurantes, vacaciones, y lo puedes hacer.
And then also trying to be generous with others, giving offerings, helping, meeting needs for the hurting people around us. If you can do that, that's really important and good to do too.
Pero también tenemos que estar pensando en proveer para las necesidades de otros por medio de ofrendas, observar la necesidad de los demás y por medio de nosotros ayudar.
But then there's a second kind of pay that God gives you that none of us have gotten yet.
Y hay un, pero existe un segundo pago que el Señor nos va a dar, aún no lo hemos recibido, pero nos va a dar.
That's an eternal inheritance, a heavenly reward, and as you're faithful at work here, you're storing up eternal heavenly rewards up there that you'll enjoy and be blessed by for eternity, millions and billions of years.
Esta será una recompensa eterna, celestial, de la cual todos vamos a recibir si somos fieles en nuestro trabajo y la vamos a disfrutar por cientos y cientos de años.
So keep in mind, you get the little paydays here, but the big payday is when you get home. And you can look forward to it because it's going to be wonderful.
Y ten en mente que vas a recibir tu pequeño salario aquí, pero vas a recibir un gran salario allá en la eternidad. Y tienes que tenerlo en mente y esperarlo.
Hey, let's finish up. We're going to look at bosses briefly. We'll see that as we read Colossians chapter 4, verse 1.
Y vamos a terminar observando la voluntad de Dios para los jefes en Colosenses capítulo 4, versículo 1.
Masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a master in heaven.
Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo.
Keep in mind that masters of that day applies to or refers to bosses and business owners in our day.
Ahora tengan en mente que la palabra amos en aquel entonces se aplica a los jefes y dueños de negocios hoy.
And the first thing God brings up as he talks to business owners and bosses is, hey, I want you to take care of your employees because I'm watching how you treat them.
Y lo primero que podemos observar es que cuando el Señor le habla a los jefes, a los amos, le dice, hey, quiero que tengas cuidado de tu empleado, te estoy observando.
What's God concerned with? Their pay. That's what he says. Masters, provide your slaves with what is right and fair. That's speaking of paying them.
¿Y de qué se está ocupando el Señor aquí? Del salario que le pagas a tu empleado. Dios dice aquí, proporciónale a tu esclavo o a tu empleado lo que es justo.
God does not command business owners to make their employees rich. He does command them to what? Give them what is right and fair. Pay them what is right and fair. What's right and fair?
Dios no le dice a los jefes que hagan a sus empleados ricos. Sin embargo, sí les dice que les paguen a sus empleados lo que es justo y equitativo.
A right and fair wage is not determined by what Bill Gates or Carlos Slim are making.
Un salario justo y equitativo no se determina por lo que está ganando Bill Gates o Carlos Slim.
A right and fair wage is what are other people in similar jobs getting in this city. That is a right and fair wage. Hopefully you're even above that.
El salario justo y equitativo se define por medio de lo que otras personas están ganando en el mismo empleo. Así es como se define ese salario.
Now I love that because I'm a boss over a big staff. I pay them all. Don't pay them a lot, but I pay them all. None of the other pastors here pay their staff anything. So I'm like, wow, guys, you're so blessed, right?
El pastor dice, él le encanta esto porque él sabe, él es el jefe aquí, tiene muchos empleados y otros, pues sí. y otros pastores ni le pagan nada a sus empleados y él se siente contento porque está pagándole a sus empleados.
Not only that, but the workers should keep in mind, I want to bless my employees, meaning if my business is blessed, I'm going to pass on some of that blessing, that financial blessing, to my employees.
Y esto es muy importante porque también el jefe tiene que estar pensando si el Señor le bendice su trabajo, su negocio, tiene que pensar en bendecir a sus empleados, transmitir esa bendición.
And bosses and business owners, let me tell you what your employees want. They don't want a pair of socks, they don't want a shirt, they want cash. Hold hard cash.
Jefes y dueños de negocios, déjenme decirles lo que sus empleados necesitan. Ellos no quieren calcetines, no quieren una camiseta. Ellos lo que quieren es lana, marmaja.
Yeah, what do I give as Christmas presents to our staff from the church? Cold, hard cash. And I've never had one complaint about it.
Cuando el pastor Mike les da a los empleados en Navidad, su bono de Navidad, él no les da camisetas, él les da dinero, lana, y nadie se queja.
So use wisdom, bosses and business owners. That's what your employees use and need. So if you're generous, you pass on the financial blessings and let your employees decide how they want to get.
Así que dueños de negocios, jefes, sean sabios. Sus empleados lo que necesitan es dinero, así que eso es lo que tienes que dar y tienes que ser sabio para proporcionarlo.
We see a second key for Christian bosses, middle of verse 1. Remember, you have a master in heaven, boss.
La segunda clave para los jefes es esto. Tienes que recordar que tú tienes un jefe en el cielo.
See, I'm not the big boss. I'm not the dictator. I have a boss over me who's actually over my business, and that is my Lord God in heaven. Keep in mind, we're never really the boss. There's a bigger boss.
Así que yo no soy el jefe, no soy el dictador, sino que yo tengo un jefe en los cielos que es el jefe celestial, el Señor Jesús.
Let me tell you, bosses, business owners, two reasons why you need to keep that in mind.
Ahora déjame decirle, jefe y dueño de negocio, ¿por qué tienes que recordar esto? Dos razones.
Number one, your heavenly boss cares about your business. He's in charge of it. He has ideas for it. He has creative things that he wants to teach you and show you for the business. Why? To prosper it. So seek him for your business, because ultimately he's the boss. It belongs to him, not you.
En primer lugar, tu jefe celestial, tu amo celestial, le importa tu negocio, le interesa que prospere tu negocio y él tiene ideas, tiene sabiduría para ayudarte a prosperarlo. Tienes que estar esperando y buscando su voluntad para que entonces hagas lo que él espera.
Secondly, your heavenly boss is an example to you bosses of how you're to treat your workers.
Y en segundo lugar, tu jefe celestial es un ejemplo que tú vas a aprender de él cómo tratar a tus empleados.
My heavenly boss is merciful to me. He's forgiving to me. He's generous with me. I need to treat my employees like my heavenly boss treats me.
Mi jefe, mi amo celestial, es perdonador conmigo, es misericordioso, él tiene gracia conmigo. Debo aprender esto de él para hacer de la misma forma con mis empleados.
In Ephesians 6:9, we have our third instruction for bosses, third and final one.
En Efesios 6:9 encontramos la tercera instrucción para los que son jefes y es la última.
Masters, treat your slaves, servant, your workers in the same way. Do not threaten them.
Ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos dejando de amenazarlos.
What that means is God is concerned with the way bosses speak and treat their workers.
Lo que significa esto es que a Dios le importa la forma en que tú le hablas y tratas a tus empleados.
God never wants bosses to be screaming, yelling, out of the control. Hopefully I don't need to say it, but I will, even cussing at their employees.
Dios no espera y no quiere que tú estés enojado, gritando y hablando groseramente a tus empleados. Y espero que nadie haga esto, pero lo voy a decir, ni maldiciendo a tus empleados.
Instead, bosses need to be speaking what? The truth in love to their employees.
Los jefes tienen que estar hablando la verdad en amor a sus empleados.
Well, there's times when bosses need to rebuke, correct, discipline and even fire their employees, but you do it calmly and lovingly and remind them, hey, I care about you, but I have to make this decision.
Cierto, hay ocasiones en que el jefe tiene que reprender, corregir, disciplinar, incluso despedir a alguno de sus empleados, pero no lo haces con una actitud negativa, lo haces en paz, lo haces en amor.
And worker, if you're not meeting the requirements of the job, do yourself a favor and be honorable and quit and let the boss get in somebody that will do the job. Don't say, well, I'll sue you and get 3 months pay for you if you fire me.
No. Y empleado, sea honesto con el Señor. Si tú no estás cumpliendo las expectativas de tu trabajo, renuncia a tú mismo y dale la oportunidad a otro. No seas, ¿cómo se mal? What's the word?
I don't know.
No seas malo. No seas malo y digas, ¿sabes qué? Si me despides, te voy a demandar por 3 meses de salario.
Be a blessing to your boss and they'll want to keep you workers.
Sé una bendición para tu jefe. Y mantente como un empleado.
And remember, when a boss gives an order, he expects it to be followed up on and completed.
Y recuerda que cuando tu jefe te da una orden, él espera que tú la completes, que la hagas en plenitud.
This should never happen. Boss to employee, go clean the toilets, they're dirty. Employee to boss. Well, let me pray about that for a minute.
Esto jamás debe suceder. Tu jefe te dice, ve a limpiar los retretes, están sucios. Y tú digas, déjame oro por ello, a ver si sucede.
Bosses lay out clear expectations and reasonable expectations, and then the bosses have the right for those employees to fulfill those, or they need to find someone that can.
Los jefes tienen la responsabilidad de presentar las expectativas, tienen que ser claras a sus empleados, y él tiene el derecho de esperar que sus empleados cumplan con estas expectativas.
So I want you to think about, again, your work, your behavior in your workplace.
Y una vez más quiero invitarte a que medites en tu actitud, en tu área de trabajo.
Bosses, business owners, is there anything you need to improve, to follow up in God's model? Pray through that, think through that, decide today that you're going to do that.
Jefes, dueños de negocios, ¿hay algo en lo que tú tengas que mejorar, que Dios te ha mostrado? Ora al respecto y toma la decisión de cambiarlo.
Workers, which is most of us, most of the world, is there anything that you need to be doing at work to be a better witness, to honor and obey your boss better? Think about it, pray about it, prepare to do that.
Empleado, que somos la mayoría de nosotros, la mayoría del mundo, ¿hay algo en lo que tú tienes que mejorar, una forma en la que tú puedes ser mejor testimonio? Ora al respecto y toma una decisión.
Pray and ask God to prosper your business. He loves to do that, by the way.
Ora y pídele al Señor que prospere tu negocio. Él quiere hacerlo y le gusta que lo pidas.
Christian, whether you're a boss or worker, bring Jesus with you into the workplace. He wants to be there. He doesn't want to leave you or forsake you. He won't. He is
Cristiano,
there.
Si tú eres jefe o empleado, no importa, lleva al Señor a tu área de trabajo. Él quiere estar contigo. Él quiere bendecir ese lugar.
When you have a decision to be making, bring the Lord in, ask him for wisdom, and then step out in faith.
Cuando tienes una decisión que tomar, trae al Señor en medio de esta decisión y pídele sabiduría y da tu paso de fe.
Ask God for his strength, his wisdom, creativity.
Pídele al Señor por su fortaleza, su sabiduría y creatividad.
Ask God to abundantly provide for you and your family through your work.
Pídele al Señor que provea abundantemente por medio de tu trabajo.
And if your job just isn't cutting it, and there's jobs that don't cut it, look for another one, but don't quit your old job till you have the new one.
Y si tu trabajo no es suficiente porque existen esos trabajos, busca por otro empleo, deja ese empleo y busca otro, pero antes tienes que tener ya uno amarrado.
And with that, my friends, we finish our 4-week Bible study series on marriage, relationships, and work.
Y con esto, amigos, terminamos con nuestra serie de relaciones y el trabajo.
And God's instructions for us are never easy to accomplish.
Y las instrucciones del Señor no siempre son fáciles de cumplir para nadie.
But let me give you 2 amazing tools God's given you to fulfill His will for your life.
Pero déjeme darle 2 herramientas que Dios nos ha dado para cumplir con su voluntad en nuestra vida.
Number 1, as a Christian, you have God's Holy Spirit inside of you that provides the power you needed to do what God's called you to do.
En primer lugar, tú tienes como cristiano el Espíritu Santo dentro de ti que tiene el poder para ayudarte y cumplir con esta voluntad.
Number 2, you have the truth, the unfailing truth of God's word to give you wisdom in the decisions that you need to make.
Y número 2, tienes tú la palabra que no falla, que te da sabiduría para hacer la voluntad en fe del Señor.
Church, that's some good news.
Y iglesia, esas son muy buenas noticias.
Amen.